Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing, concesionario oficial Yamaha en Torrevieja.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja. Hoy es lunes, ayer hubo gran premio y por lo tanto aquí estamos hasta las 7:30 de la tarde, media horita para dedicársela a la Fórmula 1, que hoy es noticia. Y no precisamente porque un piloto español haya ganado el gran premio ni nada parecido, no. Hoy La Fórmula 1 es noticia por un milagro en Bahrein. Javier Manzanares, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bueno. Muy bien, la verdad que muy bien, con el susto aún en el cuerpo.
Milagro en Bahrein, ¿verdad?
Bueno, ahora hablaremos un poquillo de eso porque entiendo que es noticia, ¿no? Un accidente tan grave, pero yo creo que todo funcionó y ahora lo vamos a desarrollar. Todo funcionó en lo que se refiere a seguridad en el Haas, en el equipo americano de que le salvó la vida a Grosjean. Y ahora si quieres lo explicamos porque creo que todo funcionó.
Efectivamente, hoy todos los medios de comunicación se hacen eco de la Fórmula 1. Desgraciadamente para los aficionados como tú, Javier, tienen que pasar estas cosas para que la Fórmula 1 sea portada, ¿no? Entramos en materia.
Sí, bueno, a ver, como otro deporte de riesgo, la gente, aunque no sea muy correcto el decirlo, la gente sabe que hay peligro y eso hace al deporte, y lo pongo todo muy entrecomillado, más interesante, ¿no? Yo lo decía ayer en redes sociales, en la página de Fórmula 1 Actualidad lo decía, la muerte está en cada curva. Y lo que pasó ayer, y después viendo las excesivas, para mí, repeticiones que dieron en televisión, nos dimos cuenta de que salvó la vida de milagro.
Efectivamente. Bueno, vamos a poner a los oyentes en contexto, porque igual a estas alturas hay alguien que no sabe lo que ocurrió ayer. Bueno, primero hay que decir que se celebró el gran premio de Bahrein. Volvió a ganar Lewis Hamilton. Aquí la vida sigue igual. La segunda posición para Max Verstappen. Tercero fue Albon. Cuarto Norris. Y quinto, Carlos Sainz, que salía decimoquinto, pero que, bueno, aprovechando todo lo que pasó y también haciendo algunos adelantamientos espectaculares, consiguió esa quinta posición. Carlos, que, bueno, pues hay que decir que está haciendo una excelente temporada al frente de su McLaren, a pesar de los pesares, y luego contaremos lo que le pasó en la sesión de clasificación. Bueno, un gran premio que se inició con un gravísimo accidente. Se inicia la carrera y de repente, Javier, vemos una imagen fugaz en ese momento de algo que hacía muchos años que no ocurría en la Fórmula 1, un monoplaza ardiendo.
Pues es muy raro ver un monoplaza ardiendo, como bien dices, y ayer, bueno, nada más empezar una carrera que se preveía tranquila, títulos, digamos, de campeón del mundo, campeón de constructores decidido, y bueno, Grosjean, que iba a mitad final de la parrilla con un Haas, un motor Ferrari, y bueno, se empotró totalmente contra una valla de protección tras tocar con un Alfa Tauri, si no me equivoco, creo que sí, y bueno, se metió en medio. Yo aconsejo a la gente, si hay alguien que no lo ha visto, porque hoy ha sido portada, como me decías hace un momento, en todos los medios en el mundo, y partía el coche en dos, y ni más ni menos el halo, que para las personas que nos están escuchando es la parte que protege, la parte de arriba, que todos la criticábamos como lo más feo del mundo. De hecho es feo, pero ayer salvó la vida del piloto, porque eso, si lo hubiera tenido hace unos años Bianchi, en Japón le hubiera salvado la vida. De no tener a Lo, ayer le hubiera seccionado la cabeza y hubiéramos tenido pues una muerte en Fórmula 1, ni más ni menos. Después dentro
suena muy duro lo que acaba de decir Javier Manzanares. Efectivamente, esa nueva pieza de seguridad que mucha gente criticaba porque no era y no es nada estética, evitó la muerte de Grosjean, porque de otra manera, lógicamente, a tenor de lo que vimos, hubiera sido imposible que el piloto hubiera sobrevivido. Por eso hoy se habla tanto del halo, ese elemento que mucha gente ha conocido hoy en la Fórmula 1. Javier, siempre hablamos, ¿no?, de lo peligroso que es este deporte y de los riesgos que corren los pilotos. Lo que pasa es que hasta que no hay un accidente de estas características, parece que no nos damos cuenta del valor que tienen estos pilotos. Bueno, en cuanto al accidente, hay que decir que un simple toque con otro coche sirvió para que Grosjean se empotrara contra la barrera de seguridad. Se ha calculado una fuerza que el coche, cuando impactó, tendría algo así como unas 400 toneladas, he leído.
Puede ser. Hablamos de unas 30-40 fuerzas G, que es el cuerpo de una persona contra el cuello. Por eso sufren tanto los pilotos en el cuello, lo trabajan tanto. Sí, bueno, el golpe fue tan tremendo que, vamos, también es muy raro, aunque hay precedentes, pero desde hace muchos años, de ver coches partidos en dos. Y si tenemos un poco la foto en la cabeza, que yo creo que todos la tenemos, lo que queda del monoplaza es el cockpit, que es lo que más se protege y donde más la FIA, a la hora de la seguridad, más mete caña con eso, que es donde va el piloto. Y
para que todo el mundo nos entienda, la cabina donde va el piloto, que en los últimos años prácticamente es algo inexpugnable, como quedó demostrado ayer. Podríamos decir que es la cámara acorazada del piloto.
Totalmente, la has descrito perfectamente. El coche está preparado para desintegrarse totalmente, todas las piezas. De hecho, cuando vemos un golpe relativamente medio fuerte, vemos como hay 2.000 piezas volando por todos los sitios. El coche está preparado para eso, ¿no? Para absorber el golpe, y el cockpit se es como cuando salta, ¿no?, un piloto de un caza o de un avión, que el cockpit, bueno, queda por otro lado. Pero lo peor fue el fuego. Recordamos que el piloto estuvo 28 segundos dentro del coche en llamas, en unos segundos que se hicieron eternos para todos. Y otra de las personas que, bueno, funcionó todo, ¿eh?
Sí, vamos a explicarlo porque efectivamente funcionó todo. Por un lado, el halo, que como hemos comentado, sirvió para que Grosjean salvara la vida en primera instancia. Después, el famoso mono denominado Nomex, que son los monos que usan los pilotos de Fórmula 1, que han ido evolucionando. Para que os hagáis una idea, estos monos son inífugos. Pero durante cierto tiempo, hasta 800 grados. En principio están diseñados para que protejan al piloto durante 11 segundos, pero lógicamente esa es la teoría. La práctica es que lo protegen un poquito más, como quedó demostrado ayer. Javier, otro de los avances y otro de los milagros de la Fórmula 1, ese mono llamado Nomex, que desde ayer conocemos un poquito más, que sirvió para que Grosjean estuviera consciente y fuera capaz de salir del coche.
Pues sí, esa es otra de las cosas, y ahora contaré un detalle que seguro que algunos no habéis visto o no os habéis dado cuenta. Fueron cuestión de unos segundos más el piloto hubiera muerto dentro del coche, y estuvo al límite, se sobrepasó el límite por lo que están esos monos preparados, y el piloto sale ardiendo, cosa que no vemos. También vemos cuando sale que no tiene guantes, los guantes han desaparecido, que son las lesiones que tiene en las manos, sí, el piloto, y el piloto sale ardiendo, lo que pasa es que no lo vemos. Por eso, si os fijáis, cuando el médico, para mí otro de los héroes que va en el coche médico, Alan van der Merwe, que es que va en el medical car, que llegó a los 2 segundos porque iba detrás.
Claro, es que otro factor, ahora lo vamos a comentar, que hizo posible el milagro, es que el coche médico estaba en pista porque la carrera acababa de ser lanzada, ¿no? Por terminar con el tema del mono, como tú bien decías, él sale, a pesar del trabajo de los extintores, sale ardiendo. Lo que pasa que en las imágenes, ya cuando vemos que encuentra pista, diríamos, cuando sale del coche, desaparece. Pero él, dentro del coche, lógicamente, como queda demostrado en los guantes y en sus manos, tocó fuego.
Totalmente, totalmente. De hecho, sale sin guantes. Hay una imagen, cuando lo podéis, de las 1000 imágenes que circulan hoy por las redes y por todos los sitios, veis que sale sin guantes. El guante desaparece y yo creo que si hubiera hasta 4 o 5 segundos más, o lo que es peor, que el golpe, te hubieras quedado inconsciente dentro del coche y no hubieras salido. Pero si os dais cuenta, cuando sale ardiendo, pero no se ve el fuego, el mono está ardiendo y enseguida con los extintores se lo quitan. El halo le salvó la vida, los médicos le salvaron la vida y la espectacular trabajo de los comisarios de pista, pues hicieron el resto. Ya vimos lo que tardaron relativamente poco en retirar todo y en hacer una valla nueva en un momento. Eso, en fin, yo creo que hay que poner en valor estas cosas, ¿no? La Fórmula 1, el tema de seguridad nos ha dado mucho a los coches de calle, y hay muchos ejemplos, y bueno, esas, digamos, que tú lo has descrito muy bien, esos cockpit, esos... Sí.
La cabina,
bueno, lo tenemos ya en muchos coches de serie y será algo muy
normal. Sí, porque alguna vez lo hemos comentado, ¿verdad? Que ¿para qué esto de la Fórmula 1, coches corriendo? Pues, entre otras cosas, para ir... probando avances que luego pasan a los utilitarios, diríamos, a los coches comunes y estándar, a los de los mortales, y que lógicamente también logran salvar muchas vidas. Por lo tanto, el halo, ese mono especial que llevaba el piloto, la rápida intervención de todos los comisarios de pista y sobre todo que el coche médico, la unidad médica, estuviera justo detrás del coche porque se acababa de iniciar el Gran Premio y precisamente para eso están, para cualquier circunstancia que se pueda dar en el inicio de la carrera, que suele ser uno de los momentos más peligrosos, todos esos factores junto con la cabeza fría de Grosjean, no hay que olvidarlo, le salvaron la vida. Porque oía yo esta tarde que los pilotos entrenan también la salida del coche, es decir, para estas circunstancias. No solamente entrenan mucho y física y mentalmente, sino que también uno de los ejercicios, Javier, que hacen es entrenar, practicar la salida del coche para que cuando se produzca algo como lo de ayer, lo puedan hacer en el menor tiempo posible.
Pues además está estipulado y por reglamento. Los miembros de seguridad de la Federación Internacional no solamente tienen que homologar algunas piezas, bueno, todas las piezas, pero sobre todo a las que se refieren a la seguridad, y tienen 10 segundos para salir del coche. No pueden hacerlo en 11 ni en 12. Tienen, si no me equivoco, 8 o 10 segundos y el piloto va muy cogido al coche, va prácticamente sentado en el suelo en una posición bastante complicada, vas prácticamente acostado y salir de ahí no es fácil, te tienes que desenganchar a 3 cinturones, uno central y 2 laterales, pero lo tienen que hacer en un tiempo estipulado para tener esa superlicencia para correr.
Y eso se entrena, otra cosa de las que ayer a Grosjean le salvó la vida. 28 segundos para vivir, titula hoy la portada del Equipe, y bueno, pues hay que decir que lógicamente tanto el piloto como su familia, como el mundo de la Fórmula 1, agradece hoy a todos los que hicieron posible ese milagro, a la atención médica. Hay una emotiva carta de la mujer de Grosjean agradeciendo a los servicios médicos el haber salvado la vida a su marido Grosjean, que está bien. Lógicamente, mañana le van a dar el alta, que a cualquiera de nosotros, cualquiera estaríamos, no sé, pues un mes quizás en el hospital. Mañana le dan el alta, aunque la duda que tenemos es cómo están esas manos y si Grosjean podrá pilotar en lo que queda de temporada. Pero bueno, eso me imagino que es lo menos importante ahora mismo.
No va a correr seguramente más. en Fórmula 1. Ya tiene un piloto reserva que va a
correr. No va a correr más esta temporada.
Esta temporada, pero vamos, no creo que tenga. Ya no iba a ser renovado en Haas y va a ser complicado que tenga volante el año que viene. No tengo nada en contra de Grosjean, ¿no? Ah. Pero va a ser complicado, no por el accidente, vamos. Y Pietro Fittipaldi, nieto del campeón brasileño, va a ser el que va a llevar el coche en ese circuito feo que ya decíamos hace dos semanas que vamos a tener este fin de semana, que es por fuera del que hemos tenido hoy este fin de semana. No va a ser algo muy extraño, ya lo veréis.
Bueno, ahora comentaremos todo lo relacionado con el Gran Premio que viene esta semana, pero por cerrar este capítulo dedicado al gravísimo accidente de Grosjean, Javier, los pilotos están muy enfadados por la continua repetición de las imágenes. Pero aquí hay algo importante. Por un lado, ayer, en el momento en el que se produce el accidente y viendo que se trataba de algo grave, la realización, hasta que el piloto no tenemos constancia de que se encuentra bien, no ofrece las imágenes, que eso lógicamente ya está protocolizado. Aunque ayer tu amigo Lobato criticaba un poco esta decisión porque decía, es peor no ver lo que está pasando, la tensión que acumulas sin saber lo que está pasando en ese tiempo en el que las cámaras no enfocan el accidente, es casi peor que verlo. Eso por un lado. ¿Algo que decirle?
Bueno, a ver, yo estoy con lo que acabas de decir tú. Hay un antes y un después en la muerte de Senna y Ronald Ratzenberger, que nadie se acuerda, nadie, que murió ese fin de semana también, donde el helicóptero y todas las cámaras tenían un primer plano de la cabeza de Senna ya muerto en el coche, como lo cogían, le hacían un masaje cardíaco, eso impactó al mundo. Yo creo que ahí, ese fin de semana, cambiaron muchas cosas, se formó la asociación de pilotos también, por cierto, y yo creo que las imágenes, una vez que se ve al piloto que sale casi por su propio pie y está bien, yo no veo inconveniente en que se den las imágenes y se vea lo que ha pasado, porque en fin, hablamos de un espectáculo que ven millones de personas y ha pasado algo, que hay una bandera roja. Yo no entiendo que pueda haber algo que impida ver esas imágenes. Hombre, una cosa que el piloto, no quiero ser brusco, fallezca y están dando las imágenes, cómo le ponen una manta por encima, como hemos visto en Fórmula 1 o en motociclismo. Yo creo que se hizo bien. Los pilotos, yo entiendo a los pilotos, pero porque hay que estar ahí, después hay que pilotar, y después hubo un vuelco también peligroso de Stroll, y yo entiendo que los pilotos después tienen que correr y pasar por ahí. Entonces yo los entiendo, pero bueno, tampoco veo...
Creo pilotos que por un lado han también están muy enfadados. Hace un rato leía unas declaraciones de Ricciardo diciendo que la repetición de las imágenes fue excesiva, que se podía haber evitado.
Lo que pasa es que esa repetición la estaban viendo los pilotos. Ahí es un poco... También es que hay que entender, claro, a las dos partes. Entonces, un tío que se tiene que subir a correr a los 30 minutos está viendo eso, pues también hay que ponerse en su piel, ¿no? Pero yo no veo mal la realización de ayer de la Fórmula 1. Suelen hacerlo mal siempre, pero yo no lo vi mal ayer, ¿eh?
Quizás el problema está en que, como todo el mundo que ha estado en un gran premio sabe, las pantallas gigantes del circuito reproducen la señal de la realización para que el espectador que está en una zona del circuito, donde en ese momento no está viendo nada, sepa cuál es la situación de carrera. Y claro, esas imágenes ayer reproducidas una y otra vez para la señal de la televisión, pues lógicamente también se veían en el circuito, lo que ha provocado el enfado de los pilotos. Aunque en estos tiempos que corren, con una sola vez que aparezca la imagen, automáticamente ya se va a hacer viral en redes sociales, en nuestro WhatsApp, etcétera, etcétera. Y la imagen de Grosjean, del coche partido, ardiendo, y él salvando la vida, lógicamente se ha hecho viral. Hoy, sin ir más lejos, en España, el diario El Mundo, que yo haya visto, lleva a su portada la foto de Grosjean.
Sí, sí, además es que estoy viendo los datos ahora, se impactó a 221 kilómetros por hora y deceleró asumiendo, decía yo antes, 54G, a una fuerza de 56G, que es el peso del piloto, digamos, a su cabeza, contra su cabeza. Fue, yo, en fin, las pruebas que le hicieron ayer, creo que tiene alguna costilla rota, pero en fin, yo, la pieza de titanio flexible, que como bien has dicho antes resiste el equivalente a 12 toneladas, digamos que si no hubiera estado Lalo le hubiera cortado la cabeza.
En cualquier caso, lo importante es que él está bien, tendrá que recuperarse lógicamente, pero mañana clínicamente le van a dar el alta y su futuro en la Fórmula 1, como ha comentado Javier, pues de momento no estará. No sé si irá a alguna otra categoría del mundo de la velocidad, pero lo importante es que este piloto, Romain Grosjean, ayer salvó la vida en esos 27-28 segundos de infierno donde a todos se nos encogió el corazón sin saber, después de haber visto la gran bola de fuego que vimos, sin saber qué es lo que estaba pasando. Como decíamos, la Fórmula 1 hoy protagonista de portadas de medios de comunicación que habitualmente no hablan de Fórmula 1, pero que esta vez, lógicamente, querían visibilizar ese accidente y sobre todo nosotros que sí que hablamos de Fórmula 1 aquí cada semana que hay gran premio, decir pues eso, que ya veis lo que se juegan los pilotos, la vida en cada circuito.
Sí, para entender un poco eso hay que bueno, yo recomiendo a las personas que tengan la posibilidad y cuando se pueda ver un gran premio en directo y veremos el riesgo que corren, y ver un Fórmula 1 en directo y una carrera en directo no tiene nada que ver que verlo por la televisión, porque la sensación de peligro, y ya lo comentábamos aquí hace no mucho tras unas declaraciones de Sainz, la sensación de velocidad cuando un Fórmula 1 llega a 300 y pico kilómetros por hora a la final de recta de Monza, por ejemplo, no te da esa sensación. Y hablamos de 300 y pico kilómetros por hora en un coche de 700 kilos, con un piloto sentado en el suelo prácticamente. Bueno, tienen que pasar este tipo de cosas y para darnos cuenta del riesgo que se corre a lo que se exponen todos los fines de semana. Pero vamos, no solamente tenemos los coches más rápidos de la historia de la Fórmula 1, sino que tenemos los coches más seguros de la historia de Fórmula 1.
Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a llamar a Pizzería El Teatro para pedir una pizza, que hoy es lunes y parece que apetece, y enseguida regresamos.
Pizzería El Teatro te lleva las pizzas a tu casa. De miércoles a domingo de 19:30 a 23:30 horas y domingos a mediodía de 13:30 a 15:30 horas. Pizzería El Teatro, la auténtica pizza hecha a mano cada día con masa fresca y elaborada directamente en horno de piedra. Teléfono 96-570-3432, 96-570-3432. Pizzería El Teatro. En Clínica Visum, cuidamos de tu salud ocular de una forma rápida y eficaz. Revisiones integrales oculares para todas las edades. Y en Visum, con la experiencia del doctor Vicente Ortuño, tu operación de miopía, hipermetropía, presbicia, cataratas, glaucoma o retina. No te olvides de tu salud ocular. Es muy importante. Clínica Visum, calle Pedro Lorca número 6, teléfono 96-571-2221. Recuerda, 96-571-2221. Visum, establecimiento sanitario de Torrevieja. Pizzería El Teatro, la auténtica pizza italiana elaborada cada día con masa fresca y, por supuesto, hecha en horno de piedra para que tenga ese sabor inconfundible de las pizzas del teatro. Pizzería El Teatro abre de lunes a domingo con terraza y, por supuesto, servicio a domicilio. Llama, pide y disfruta cómodamente de tus pizzas mientras ves tu serie favorita, una buena película o tus partidos de fútbol. El teatro te lo pone más fácil. Llama al 96-570-3432. Todas nuestras pizzas en www.pizzerielteatro.es. Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing, concesionario oficial Yamaha en Torrevieja.
Bueno, pues una vez analizado y comentado ese accidente, ese milagro de Grosjean en Bahrein, nos centramos en lo que fue la carrera. Por cierto, que más de una hora estuvo, lógicamente, el Gran Premio parado hasta que se reconstruyó esa zona de seguridad en un trabajo que mucha gente se preguntaba ayer. Y luego para hacer una obra en mi casa tardan 4 días y para recuperar una zona de seguridad han tardado 1 hora. Con esos bloques de hormigón prefabricados. Bueno, tremendo, tremendo también el trabajo que se hizo. Pero centrándonos en la carrera, bueno, pues Hamilton ganó una vez más, pero ayer es que Bottas no compareció. ¿Ganará algún gran premio Bottas, Javier? ¿Antes de que termine la temporada? No, ¿verdad?
No, y además...
Porque todo le pasa a él, además.
Pero es que, claro, además, solo le pasa a él como otro Mercedes. Es prácticamente el mismo coche, no es el mismo. No quieran vender desde Mercedes que es el mismo, pero prácticamente el mismo. Y yo lo he dicho aquí alguna vez, ¿eh? Y se me ha enfadado alguien. Para mí es el peor piloto de la parrilla. Para mí es el peor piloto de la parrilla.
¿Quién?
Bottas.
Bottas.
Bottas, porque es que es una detrás de otra. Y lo podemos ver todos los fines de semana.
Ayer... ¿Qué le pasó ayer en la salida oficial antes del accidente?
Bueno, según el equipo que no sabe lo que hacer para disculparlo, dijo que en las primeras vueltas, con un pequeño toque, sufrió un pinchazo que fue muy lento, pero el coche no fue un pinchazo que se va la rueda en una vuelta, sino fue un pinchazo lento, pero que el coche... un poco extraño todo, ¿no? No podía adelantar a nadie, salvo cuando cambió de neumáticos, y entonces pudo adelantar por velocidad.
En la retransmisión oí que Bottas, cuando tiene que estar en el pelotón de los normales, es un piloto que le cuesta muchísimo adelantar. No tiene,
claro,
no tiene práctica.
No, sin embargo, vemos a alguien que nos está acostumbrando muy mal, que es a Sainz, que sale el 15º, por un fallo en el McLaren, que rompe en clasificación, y después un fallo, que no hemos hablado de ello, en boxe, que está
otra vez.
Y aún así, del 15 te pasa al quinto, y el equipo se encarga de que no pueda remontar más. No digo que adrede, pero ayer esos 6-7 segundos que estuvo de más en boxes fue lo que le faltaron para llegar a Norris y poder incluso quedar cuarto.
Como decíamos, Hamilton ganó la carrera, Verstappen fue segundo, Albon tercero, cuarto Norris, quinto Sainz. Y para encontrar al primer Ferrari, pues me tengo que ir al puesto número 10. Ayer las cosas no fueron bien para tu equipo.
No, ayer fue un paso atrás, ya lo vimos en entrenamientos durante el fin de semana y ya lo vimos ayer y quedó...
Tú, Javier, piensa que los entrenamientos lo veis tú, tu hijo, mi hermano, mis sobrinos y algún aficionado más, ¿eh?
Mira, no te crees, lo escucha más gente, lo ve más gente, porque es que realmente durante los entrenamientos intuyes lo que va a pasar en la carrera con las pruebas, lo que hace cada uno. Tal. Es muy interesante, lo que pasa es que la gente, yo lo entiendo. Sí. Lo entiendo perfectamente.
Sí, hombre, ponerte un viernes a las 2 de la tarde o a las 12 del mediodía o a las 4 de la tarde a ver un entrenamiento es complejo, ¿no? Pero es verdad que vosotros lo grabáis y luego ya tranquilamente lo veis por la noche, etcétera, etcétera. Pero ya se veía venir entonces lo que le ocurrió a Ferrari este fin de semana.
Sí, lo vimos que ha sido un paso atrás totalmente por las características del circuito, no sé, pero en fin, no había potencia. Y no había nada en Ferrari, en un circuito que en un principio tendría que ir un poquito mejor, pero ayer recordar que iba a hacer podio Pérez, lo digo por el punto que consiguió Ferrari, y faltando 2 vueltas prendió fuego el motor del...
Lo dices porque sabes que yo soy muy de Checo, y ayer, qué pues mala ayer, suerte.
Hay una legión de hay un país entero detrás de Checo, por cierto, hoy daba una rueda de prensa y no sé lo que habrá dicho. Anunció una rueda de prensa Checo.
Es verdad, ahora lo busco, sí, ahora lo busco.
No está todo el día currando y no lo sé, pero yo espero que siga en Fórmula 1 porque es que tiene realmente tiene una cantidad de seguidores increíble detrás, un país entero detrás y muchísimas decenas y decenas de millones de euros detrás. Por uno de los empresarios más ricos del mundo que lo apoya y lo apadrina desde un primer momento. Yo creo que va a tener hueco, no sé dónde, pero yo creo que va a tener hueco en Fórmula 1. Ayer yendo, cuando iba tercero, rompió el motor y por eso Leclerc, que iba 11, pues cogió un punto. Hay que ser también justo con el punto de Leclerc que fue por rotura de Checo.
En fin, pues mira, para tu información, en este momento, bueno, aquí lo anuncian en directo, ha comenzado la videoconferencia de Checo Pérez. Espérate que no esté yo equivocado. Sí, mira, vamos a ver. Vamos a poder escuchar a Checo Pérez. ¿Has visto?
¿Luis y Checo?
Ahí están haciendo las pruebas. Y a ver, Checo, ¿estás por ahí o qué? Bien, están repasando las imágenes y...
No tenían información. Acuérdate que en Monza cambiaron la regla y el mapa del motor no lo puedes cambiar. No. Tienes que correr toda la carrera con un mismo mapa de motor y la calificación, lo cual expone los motores al 100%. No tenía ninguna información, el equipo nunca lo vio venir. Y eso.
Bueno, pues Checo Pérez, que hace unos minutos estaba efectivamente en conferencia de medios, pero si te digo la verdad, todavía no hay ningún titular sobre lo que realmente quería hoy contarnos el mexicano. En cualquier caso, vamos a hablar de Carlos Sainz. Vamos a hablar de Carlos Sainz porque... Javi dice que no, pero yo creo que el año que viene nos va a dar muchas alegrías, porque Ferrari le tiene que hacer un coche. Le tiene que hacer un coche para que ese piloto gane ya por fin un gran premio o lo veamos muy a menudo en el podium. Ayer, es que este chico conduce muy bien, Javier. Y si no le hubieran pasado las cosas que le pasan, por ejemplo, en clasificación, o otra vez... ese mal cambio de ruedas, este chico conduce muy bien. Ayer hizo un par de adelantamientos, vosotros que lo disfrutáis más que yo porque entendéis más, extraordinario. Lo que pasa, claro, cuando uno de esos adelantamientos es a Vettel, yo sé que duele, pero tremendo, ¿eh?
A Leclerc. Sí. Bueno, un inciso, mi mujer me dice que también ve los libres, o sea, hay más gente que ve los libres.
Ah, vale, perfecto.
No, a ver, es que lo que hizo ayer Sainz es muy... nos estamos acostumbrando a estas cosas, a estas remontadas, a este pedazo de piloto que tenemos en España, pero ayer salía el 15, que podía haber calificado, yo no sé lo que hubiera pasado si hubiera calificado séptimo ayer, pero vamos, seguramente hubiera estado tercero o cuarto seguro. Salía 15, tuvo un problema y se quedó en Q2, salía 15º, como ya decimos, remontó y en plena remontada lo paras en boxes, vaya añito de McLaren con Sainz en boxes, se tira 8 segundos en boxes, o sea, 4, 5, 6 más de lo que dura la parada, y es lo que le falta para llegar a su compañero Norris, y hubiera quedado cuarto, rozando el podio. Es increíble, ¿no? Hizo un adelantamiento a uno de los pilotos llamados a ser campeones del mundo, como él le cree, un piloto súper correoso, pero con un coche muy limitado ayer. Le hizo un adelantamiento a Leclerc ayer, de auténtico maestro final de recta de meta, abriendo el coche, engañando al piloto de Ferrari, que fue brillante, las cosas como son. Y, sí, y nos estamos acostumbrando a estas cosas y, bueno, yo creo que vamos a tener una bonita lucha entre compañeros el año que viene. Espero que no sea la misma lucha que tiene con Vettel, Leclerc, si no estaríamos hablando de muchos abandonos.
Oye, ¿por qué no sabemos nada de Fernando Alonso? Nada. Bueno, ya comentaste que hay algo incomprensible en la Fórmula 1, que es que no se puede entrenar, no se puede pilotar hasta que no llegue, diríamos, el momento en el que la FIA lo decida, lo que hace que prácticamente Alonso no sé qué estará haciendo, si jugando a la Xbox en su casa o algo así.
No, según el equipo Renault no los deja vivir, o sea, está hablando de telemetría, está en su casa con la telemetría del equipo francés, y él es una persona que quieta no puede estar, ¿no? Lo que acabas de decir es muy interesante y un poco resume, y lo hemos hablado aquí algunas veces, del desastre de la FIA en este sentido. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, vamos a poner tres ejemplos, el de Sainz, que va a cambiar de coche, el de Ricciardo, que va a cambiar de coche, y el de Sainz, el de Alonso, que va a entrar en Fórmula 1, y es posible que, centrándonos en Sainz, que ha pedido Ferrari poder hacer algunas pruebas con el piloto en Abu Dhabi, en este circuito, se lo han prohibido y seguramente se va a tener que montar en un Ferrari en el Gran Premio de Australia el año que viene. No tiene sentido.
No, la verdad es que no mucho. Por cierto, ¿me traduces esto? Hace 5 minutos, tweet de Checo Pérez. Red Bull me ha comentado que tomará la decisión después de la carrera de Abu Dhabi. Hoy en día no han tomado una decisión de lo que quieren hacer con su equipo.
Bueno, si de verdad Checo ha dado una rueda de prensa.
Escudería, para decir, aquí pone, no sé. Escudería Telmex, ¿vale? Escudería Telmex, arroba Checo Pérez.
Bien. Telmex es una multinacional, es una empresa muy grande, como he dicho antes, sí. Y está arropado no quiero decir un nombre que no sea, pero vamos, es un multimillonario mexicano.
Bueno, Escudería Telmex es un proyecto mexicano que busca llevar al talento latinoamericano hacia lo más alto de las más prestigiosas categorías del automovilismo deportivo de velocidad.
Qué envidia no tener eso en España, ¿eh?
¿Verdad?
Qué envidia.
Bueno, pues escucha, que a esta hora de la tarde, a falta de otro titular, repito, ese es el tuit. Red Bull me ha comentado que tomará la decisión después de la carrera de Abu Dhabi.
¿Ve alguien lógico que un piloto dé una rueda de prensa para decir que el equipo Red Bull le dirá después? No tiene sentido. Se lo comentaba ayer a JR, si fuera para anunciar el fichaje por Red Bull, la rueda de prensa le hubiera convocado Red Bull, no el piloto. No tiene mucho sentido, pero yo creo que va a estar en Fórmula 1, seguro. No puede quedarse fuera más. Me gustaría que estuviera dentro porque es un pilotazo, ¿eh?
Pues escúchame, el titular es ese. Estoy a la espera de Red Bull o me tomaré un año sabático para decidir mi futuro.
También no me cuadra mucho con Red Bull, con esto de los pilotos, la escuela que tiene Red Bull, no es la Academia Ferrari, que ya hablaremos un día de eso tranquilamente, sino que la historia esta de criar a sus pilotos jóvenes, marca Red Bull, contrasta mucho con un fichaje de un piloto.
Pues amigo, el titular a esta hora de la tarde es ese, Checo Pérez. Estoy a la espera de Red Bull o me tomaré un año sabático para decidir mi futuro. Yo creo que esto es un órdago a Red Bull, vamos, claro.
¿No has pensado en tomar un año sabático tú alguna vez?
En este momento más que nunca, pero yo creo que esto es, conociendo Checo, la presión que sus seguidores van a hacer en redes sociales, quizás le ha querido lanzar un órdago a Red Bull para decirles que... Os espero.
Yo sigo pensando que es muy extraño. Ha dicho eso, pero es muy extraño. Hombre, deja claro y lo que todos sabíamos, ¿no? Que está en conversaciones con Red Bull, pero me parece todo muy, muy extraño, ¿no? No sé, que diga Red Bull lo que tenga que decir cuando lo tenga que decir y ya está, pero vamos. Yo veo más, y me voy a mojar, yo veo más tomándose un año sabático a este hombre.
Bueno, pues veremos lo que pasa. Esta semana también hay Fórmula 1, el Gran Premio de Sakhir, que se corre en Bahrein otra vez. Sabéis que este año el COVID está dejando nombres para la historia de la Fórmula 1. Bueno, ayer estaba Pedro de la Rosa alucinando porque el récord del circuito era de él.
Sí, era 1.31, 1.34, no recuerdo.
Pedro de la Rosa, que quiero recordar para los más jóvenes, que fue piloto de Fórmula 1.
Sí, además de los grandes equipos y además sí. Un gentleman, ¿no? De la Fórmula 1, un tío que sabe mucho. Menos mal que está él en las retransmisiones y hay alguno más para palito, pero bueno, está un Ferrari, piloto probador, y es una persona con un bagaje muy importante y que aquí en España pues no sabemos tal vez valorarlo, ¿no? Además es un tío simpático.
Sin duda alguna, y ayer le vacilaban con que le iban a quitar el récord, claro, del circuito.
Si no hubiera acabado la carrera con coche de seguridad, Verstappen, que paró y puso ruedas rojas, como decimos, ¿no? Y le hubieran quitado la vuelta rápida, pero con el cambio de legislación va a ser muy complicado que se la quiten ya, ¿eh?
Ya. Bueno, pues nada, siempre quedará que un piloto español tiene la vuelta rápida de ese circuito de Bahrein. Decíamos que la semana que viene, el 6 de diciembre, fíjate, este año como no hay concurso de paellas, pues mira, pues tendremos que quedarnos a ver la fórmula, porque claro, en condiciones normales ese gran premio lo hubiéramos visto en diferido, porque antes de, incluso antes que la Fórmula 1, Javier, está el concurso de paellas tradicional de Torrevieja de ese día.
Bueno, no, pero bueno.
¿Cómo que no?
No, yo, no.
No te creo, bueno. No te creo. Lo está
además,
diciendo,
además,
lo está diciendo la carrera, para crear un poco de polémica.
Efectivamente, la carrera es a las 4 y 10.
Es verdad, la han cambiado. No, espera, a las 6 y 10.
6 y 10, creo que hora
local. No. Hora española.
¿Hora española?
Yo los horarios que manejo son españoles y, excepto los que lo hayan cambiado ayer...
eso está preestablecido ya.
En el calendario oficial te cuento, igual que ayer, Sakir... mira, vamos a comprobarlo. Sakir, esta semana, libres a las viernes a las 12, libres 2 a las 4... El sábado libres 3 a las 12 y parrilla a las 3 y gran premio a las 3 y 10. Bueno, pues esta semana los libres 1 el viernes a las 2 y media, libres 2 a las 6 y media. El sábado, atento, libres 3 a las 4 y parrilla a las 7 de la tarde del sábado y el domingo a las 6 y 10 la carrera.
Bien, bien, bien. Yo pensaba que era hora local.
No. Esta es hora actualizada. Si quieres mirar en alguna página tu...
Es un error que muchas veces me confundo yo con hora local.
Esta página que llevo consultando desde que iniciamos Fórmula Azul es oficial y me da el horario europeo, el horario español.
6 y 10.
Sí, por eso te digo que... Bueno, pues ya sabes que la clasificación será el sábado a las 7 de la tarde.
Bueno, podríamos haber ido a las paellas.
Sí, efectivamente, podríamos haber ido a las paellas y luego ver la carrera. Que quizás lo hicieron en su
también,
día por eso.
También podemos comernos una paella, nosotros.
Sí, hombre, qué duda cabe que esta semana voy a invitar a todo el mundo a que el día 6 de diciembre se coma una paella en algún restaurante de Torrevieja o de fabricación propia para recordar que ese día, lógicamente... en Torrevieja hay una tradición que es ese concurso de paellas que este año no se puede hacer. Incluso invito a los vecinos o a las familias a que hagan su propio concurso de paellas, a ver quién la hace mejor, ¿no? Que cada miembro de la familia que haga una paella, que se la manden por GLS y nosotros de jurado. No.
Sí,
sí. Sí, yo fui un año jurado del concurso de paellas. Atracón. No se me olvidará nunca una pizza, una paella que sabía pizza.
Joder.
Pero, escucha, pero era pizza, era pura pizza.
Por favor.
Un experimento que hicieron los chicos.
Bien, bien, bien.
En fin, bueno, lo dicho, que este fin de semana vuelve a haber Fórmula 1, con lo cual el lunes nos volveremos a escuchar aquí en un circuito que le tiene a Javier absolutamente maravillado, porque es el mismo circuito, pero ahora... por el exterior. Un invento de la Fórmula 1 que ya veremos cómo sale. La verdad es que, ya creo que lo comenté en su día, la silueta del circuito es prácticamente...
Un óvalo.
Bueno, si es que un mojón, que dirían en Cádiz.
Sí, no, ya lo estamos diciendo el tiempo
sí.
Aquí.
No sé. Una recta bastante larga, eso sí. El DRS ahí puede hacer
totalmente,
estragos
totalmente.
Y poco más. No hay récord del circuito porque lógicamente nunca se ha corrido allí, con lo cual todo lo que pase será nuevo. Y allí llover no llueve, ¿no?
Cuando llueve mucho.
Por eso digo.
Llueve mucho. Ahí el problema que tuvieron ayer con el asfalto y que van a tener mucho más este fin de semana es la arena que hay en el circuito. Si vimos ayer durante los libres, que ya sé que lo vemos cuatro, muchas máquinas quitaban mucha tierra. El desierto está al lado, o sea, está encima en medio del desierto y la arena hace muy difícil que el agarre sea el óptimo, ¿no? Pues en el circuito externo vamos a tener ese problema, pues muchísimo peor, ¿no? Pero bueno, es una carrera, parece que hay que sumar carreras sí o sí, y bueno, lo han conseguido, ¿no? Con un montón de carreras, creo que 17. Algo que veíamos, por cierto, cuando empezamos con este programa al principio, veíamos inviable, no sé si recuerdas que hablábamos, ¿cómo van a haber 17, 18 carreras? Está el mundo prácticamente cerrado por todos los sitios, pero en fin, creo que han hecho un buen trabajo en ese sentido y han conseguido completar un campeonato del mundo muy atípico, muy cómodo, como todo el mundo es ahora, y cualquier deporte, cualquier cosa es atípica, pero bueno, hay que darle la enhorabuena porque ha hecho un buen trabajo.
Bueno, repito, para los aficionados a la Fórmula 1 que me preguntaban, ¿esos horarios son reales? Sí, confirmado, parrilla de clasificación el sábado a las 7 de la tarde, el sábado día 5 a las 7 de la tarde, y el domingo a las 6 y 10 de la tarde, la carrera de Sakhir, el Gran Premio de Sakhir. Por cierto, que esto se acaba. Nos quedan dos carreritas, la de la segunda en Bahrein y la última el 11-13, la semana siguiente en Abu Dhabi, en el circuito Yas Marina. Y se finisse acabó hasta marzo, abril, ¿no?
Hasta marzo, que hasta volverán marzo a Australia.
Sí, todo va bien.
Recordar que Australia se suspendió este año. Recordar que empezó siempre en Australia y se suspendió la carrera por el coronavirus.
En Australia empezó todo.
Ahí, efectivamente.
Y ojalá que cuando llegue el Gran Premio de Australia ya haya público en las gradas, sí, que lógicamente también es otro aliciente.
Sí, de todas formas, por lo que acabas de decir de público, creo que en el gobierno han dicho que habrá público en los estadios de fútbol antes de finalizar el año. Yo creo que de aquí a...
Bueno, ahí hay un debate interno entre Federación, Liga y Consejo Superior de Deportes que está sin resolver. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, sin ir más lejos, ayer el presidente Puig decía que se va a revisar la norma de que los padres puedan ir a ver a sus hijos al deporte amateur, porque están ahí los padres detrás de la valla, etcétera, etcétera. El público en los estadios, de momento, yo creo que es prescindible, de momento, ¿eh? Pero no por el público dentro, sino por lo que se genera en torno a la entrada y salida de un estadio. Aunque, claro, luego ves imágenes como las de este fin de semana, de esa calle Larios de Málaga, abarrotada, y te preguntas por qué no puede haber 10.000 o 20.000 personas en el campo del Barça o del Madrid, o 3.000 o 5.000 en el campo del Elche. Pero bueno, aquí lo importante es la salud. Hablando de esto, la incidencia en España por primera vez desde el 16 de octubre, hoy por debajo del 300, o sea que una buena noticia.
Es una buena noticia, pero a mí me da miedo.
Que nos confiemos.
Yo viniendo para aquí, sí, veo gente que está totalmente... Vamos, a mí me da miedo.
Bueno, miedo no, preocupación. Hay que preocuparse y hay que recordar que no podemos, si realmente la segunda ola la estamos superando, no podemos provocar, por muchas fiestas patronales y por mucha Navidad que vengan por delante, una tercera ola que sería, yo creo que ya, dramática para la economía. Con lo cual, conservemos lo que tenemos, que de momento algunas cositas podemos seguir haciendo. Y no está nada mal. Bueno, pues lo dicho, el lunes a las 7 de la tarde te contaremos lo que ha pasado en el Gran Premio de Sakhir, en ese circuito exterior, que es una gran incógnita para todos, y que igual, oye, nos dan un espectáculo tremendo. Nunca se sabe.
También dejar abierto esas invitaciones a comer arroz el domingo.
Que el domingo.
Pues sí,
perfecto.
Y aquí, como yo, admitimos cualquier tipo de arroz, menos con sabor a pizza.
Con sabor a pizza. La pizza en el teatro. Oye, Javier, que nada, que un placer como cada lunes. Recordamos dónde podemos seguir toda la actualidad de la Fórmula 1.
Pues en Facebook, en Fórmula 1 Actualidad, en Instagram estamos también allí, y bueno, y cada vez somos más también, y bueno, y podéis enteraros de todo lo que está pasando en la Fórmula 1.
Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing, concesionario oficial Yamaha en Torrevieja.
Lo dicho, el lunes, Dios mediante, a las 7 de la tarde, más Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja.